From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. Medio Oriente. After 8 days of talks in Switzerland, Iran
and world powers have reached a framework agreement. Tras 8 días de negociaciones en Suiza, Irán y varias potencias mundiales alcanzaron un acuerdo marco para limitar el programa nuclear del país durante al menos 10 años. A cambio, Estados Unidos y Europa planean levantar las sanciones económicas contra Irán. Como parte del acuerdo, Irán debe reducir en más de 2/3 el número de centrales centrífugas que puede utilizar para enriquecer uranio para la construcción de armas nucleares. Además, debe rediseñar una planta nuclear para que no produzca plutonio con fines armamentistas y someterse a inspecciones nucleares internacionales regulares. Las partes deberán lograr un acuerdo definitivo el 30 de junio. El presidente Obama dijo que se trata de un buen acuerdo. El presidente Obama declaró:
Recuerden, siempre he insistido en que haré lo necesario para impedir que Irán adquiera armas nucleares y así será, pero también sé que una solución diplomática es la mejor manera de lograrlo.
Israel condenó el acuerdo mientras legisladores republicanos reclaman el derecho de revisarlo. Funcionarios palestinos han celebrado su nueva membresía en la Corte Penal Internacional con una ceremonia en La Haya. La membresía de Palestina en la CPI entró en vigor el miércoles tras su ascenso formal a principios de este año. Funcionarios palestinos solicitaron el ingreso después de que Estados Unidos e Israel bloquearan una medida del Congreso de Seguridad de la ONU para poner fin a la ocupación israelí y para establecer un Estado palestino en 2017. El ministro de Asuntos Exteriores de Palestina, Riyad al-Malki, dijo que nadie podrá impedir una investigación de la CPI. Riyad al-Malki declaró:
I can assure you that we do enjoy the support.
Les puedo asegurar que tenemos el apoyo de uno o incluso de más países que tienen poder de veto para no permitir que el Consejo de Seguridad adopte una decisión a fin de interferir en la labor de la Corte o impedir que la Corte acelere su trabajo y lleve a cabo una investigación oficial de los crímenes cometidos por las fuerzas de la ocupación de Israel contra la población palestina.
La autoridad palestina afirma que postergará la presentación de casos específicos contra funcionarios israelíes mientras la Corte realiza una investigación preliminar. La Corte tiene competencia en incidentes ocurridos a partir de junio de 2014, lo que significa que su mandato incluye el ataque de Israel contra Gaza, en el que murieron más de 2.000 personas. La autoridad palestina afirma que también cooperará en caso de que milicianos o funcionarios palestinos sean acusados de violencia contra Israel. El miércoles, un habitante de Gaza que afirma haber perdido a 19 miembros de su familia en ataques israelíes expresó su anhelo de que se imparta justicia. Ibrahim al-Nahar expresó:
Esperemos que funcione. Queremos demandar la ocupación por los crímenes que han cometido. Todos los integrantes de mi familia han muerto. 19 mártires. Mi padre, mi madre, mi hermano, todos mis hermanos y hermanas, y mi esposa y mis hijos, todos están muertos. 19 mártires. Todos los integrantes de mi familia murieron. Mi hermano y yo somos los únicos que sobrevivimos de toda la familia.
New figures show Israel killed more Palestinians last year than in any other since occupying the West Bank.
Nuevas cifras indican que Israel mató a más palestinos el año pasado que en cualquier otro año desde que comenzó la ocupación de Cisjordania y Gaza en 1967. Naciones Unidas afirma que Israel fue responsable de matar a más de 2.300 palestinos y de herir a 17.000 en 2014. La mayoría de las muertes ocurrieron durante el ataque de Israel en la Franja de Gaza, que duró 50 días y en el que murieron al menos 551 niños. Según la organización Defense for Children International Palestine, Defensa de los Niños Internacional Palestina, las fuerzas israelíes dispararon contra al menos 30 niños en Cisjordania y Jerusalén Oriental durante protestas realizadas en los primeros 3 meses de 2015. Mientras tanto, Francia ha anunciado que tiene programado proponer una medida ante el Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de alentar las negociaciones de paz entre Israel y la autoridad palestina. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, dijo que la medida incluiría parámetros para las negociaciones supuestamente basados en la retirada de Israel de los territorios ocupados. Laurent Fabius declaró:
France has been supporting a resolution.
Francia ha apoyado la resolución de la ONU mediante la definición de parámetros, ayuda y acompañamiento en las negociaciones necesarias entre las dos partes. No hemos cambiado de parecer. En las próximas semanas, en relación con las distintas partes, Francia será una parte fundamental para proponer una resolución ante la ONU.
El gobierno de Obama señaló que es posible que no bloquee una resolución de la ONU en respuesta a las declaraciones realizadas antes de las elecciones por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre el rechazo de un Estado palestino y su incitación al sentimiento antiárabe. En un aparente intento por reducir las tensiones con Estados Unidos, Netanyahu anunció que liberará 3 meses de recaudación de impuestos a la autoridad palestina. Israel comenzó a retener dichos fondos en respuesta a la iniciativa de Palestina de integrar la Corte Penal Internacional. Funcionarios palestinos habían advertido recientemente que la negociación de los fondos provenientes de la recaudación de sus impuestos amenazaba con provocar una crisis económica. Naciones Unidas lanzó graves advertencias sobre la situación en Yemen mientras aumenta la cantidad de muertes civiles como resultado de la violencia interna y de la campaña militar liderada por Arabia Saudí. Testigos de la ciudad de Adén afirman que los hospitales se han visto desbordados con personas muertas debido a los enfrentamientos entre los rebeldes hutíes y las fuerzas leales al presidente derrocado Abdurrabu Mansur Hadi, que cuenta con el apoyo de Arabia Saudí. No hay suministro de agua desde hace días y solo hay electricidad algunas horas al día. Mientras tanto, en la localidad de Dagle, se informó que los hutíes y fuerzas militares que los apoyan atacaron 3 hospitales matando a una cifra desconocida de personas. Además, se informó que 23 trabajadores de una fábrica de productos lácteos murieron en un ataque aéreo saudí en el puerto de Hodeida, en el Mar Rojo. Los últimos incidentes de violencia ocurrieron después de que Arabia Saudí bombardeara un campamento de personas desplazadas el lunes. En el ataque murieron 40 personas y 200 resultaron heridas, decenas de ellas de gravedad. El portavoz de Naciones Unidas, Farhan Ak, dijo que el ataque constituye una violación del derecho internacional que debería castigarse. Farhan Ak enunció:
quien sea el responsable, esto es una violación al derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Este campamento y los hospitales que también fueron atacados están protegidos y no deberían ser atacados, de modo que las fuerzas que están lanzando ataques contra estos lugares están violando la ley, deben ser responsabilizadas por ello y, en definitiva, los ataques deben terminar.
En una declaración, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad, calificó a la crisis en Yemen de extremadamente preocupante y añadió: el país parece estar al borde del colapso total. Según Naciones Unidas, más de 500 personas han muerto como consecuencia del combate en las últimas semanas, entre ellas 90 niños. Arabia Saudí afirma que continuará los ataques militares en Yemen antes que los rebeldes hutíes entreguen las armas. El combate es intenso en la ciudad costera de Adén, el refugio del presidente derrocado Abu Rabu Mansur Hadi. El Ministerio de Salud yemení afirma que al menos 60 personas murieron y más de 500 resultaron heridas desde que comenzaron los ataques la semana pasada. El domingo, el embajador de Arabia Saudí en Estados Unidos afirmó que su gobierno había conversado sobre la campaña militar con la Casa Blanca durante meses. Adel Al-Hubeir declaró:
durante varios meses hablamos con Estados Unidos de la posibilidad de utilizar la fuerza. Esta opción se volvió más real en las últimas semanas y antes de adoptar la decisión y de formar la coalición estuvimos en contacto permanente con la Casa Blanca y otros organismos del gobierno de Estados Unidos sobre este asunto. La decisión de utilizar la fuerza militar se adoptó a último momento debido a lo que estaba sucediendo con respecto a una posible ocupación hutí en Adén.
El gobierno saudí afirma que no ha descartado enviar soldados al lugar si los hutíes se niegan a rendirse. El fin de semana, el expresidente Ali Abdullah Saleh, un aliado de los hutíes que fue derrocado en la primavera árabe en 2011, exhortó a que se realizaran negociaciones para reanudar la transición política. Saleh también propuso que ni él ni Hadi deberían ser candidatos a la presidencia, pero el ministro de Asuntos Exteriores de Hadi desestimó la sugerencia, calificándola como un discurso de perdedores. El miércoles, miles de hutíes se manifestaron en Sanaa en protesta contra los bombardeos de Arabia Saudí. La campaña encabezada por los saudíes tiene lugar mientras se ha informado que la Liga Árabe accedió a formar una fuerza militar conjunta. El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi sostuvo que el ejército regional enviaría alrededor de 40.000 soldados para enfrentar los desafíos regionales. Sin embargo, la fuerza es voluntaria y tan solo 2 países se han sumado hasta el momento. Irak ha expresado sus reservas con respecto a los actuales ataques en Yemen. El presidente iraquí Fuad Masum dijo durante la cumbre de la Liga Árabe en Egipto que la operación complica aún más los conflictos entre todas las partes y provoca provocará más amenazas en la región. La intervención extranjera no ayudará a la población yemení.
Mientras tanto,
se informó que combatientes de Al-Qaeda en Yemen atacaron una prisión en la ciudad costera de Al-Mukallaj y liberaron a 300 reclusos. Funcionarios dijeron a CNN que una tercera parte de los prisioneros liberados tienen vínculos con Al-Qaeda y algunos de ellos incluso pertenecen a altos mandos.
In Syria, Islamic State fighters have taken over most of a massive camp for Palestinian refugees on the outskirts.
En Siria, combatientes del Estado Islámico han tomado el control de la mayor parte de un gran campamento de refugiados palestinos en las afueras de Damasco. Yarmouk alberga a 18.000 personas y muchas veces se ha visto atrapado en el fuego cruzado de la guerra civil siria. Alrededor de 800.000 personas vivían allí antes de que comenzara el levantamiento sirio. En una declaración, el Organismo de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina dijo que le preocupa profundamente la seguridad de los habitantes. Los combatientes del Estado Islámico tienen el control de varias calles, lo que significa que están a apenas unos kilómetros del centro del bastión del régimen de Assad en Damasco. Una coalición de rebeldes sirios que incluye a una rama de Al-Qaeda ha capturado la ciudad de Idlib. Es la segunda importante ciudad siria que cae bajo control rebelde después de Raqqa, que actualmente es controlada por el autoproclamado Estado Islámico. La coalición rebelde presenta en Idlib incluye al frente al-Nusra, la filial siria de Al-Qaeda. Según se informó, miles de habitantes habrían huido de la ciudad por temor a las represalias del gobierno, así como a los ataques de los combatientes rebeldes contra los simpatizantes del régimen de Assad. Mientras tanto, donantes internacionales han prometido alrededor de 3.800 millones de dólares de ayuda humanitaria para Siria, menos de la mitad de lo solicitado por Naciones Unidas para ayudar al país a recuperarse de la terrible crisis. El gobierno iraquí ha declarado la victoria en la batalla que lleva un mes para recuperar el control de la ciudad de Tikrit del autodenominado Estado Islámico. La televisión pública iraquí mostró imágenes de oficiales iraquíes y líderes de la milicia chií apoyada por Irán desfilando en las calles de Tikrit con una bandera de Irak. A pesar de afirmar su victoria, aún quedan algunos combatientes del ISIS en el lugar.
The Pentagon has rejected claims a U.S. drone.
El Pentágono ha negado las denuncias de que un avión no tripulado estadounidense matara a dos asesores militares iraníes que estaban ayudando a Irak en el intento de retomar el control de la ciudad de Tikrit. Irán sostuvo que los dos hombres murieron el 23 de marzo, dos días antes de que Estados Unidos afirmara haber comenzado los ataques aéreos.
The Obama administration's fully lifted a freeze on military aid to Egypt.
El gobierno de Obama puso fin al congelamiento de la ayuda militar a Egipto que había impuesto por primera vez tras el golpe militar en el país en julio de 2013. La Casa Blanca afirma que el presidente Obama le dijo al presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, que levantará la restricción al envío de armas, incluidos los aviones de combate F-16 y misiles antibuque Harpoon, y continuará enviando 1.300 millones de dólares de ayuda al año. La Casa Blanca había suspendido parcialmente la ayuda a Egipto, pero ha evitado realizar una suspensión total al negarse a considerar el derrocamiento del presidente electo Mohamed Morsi como un golpe de Estado. Estados Unidos ahora levantará todas las restricciones al exonerar a Egipto del certificado de democracia que exige el Congreso. En una declaración, la Casa Blanca afirmó: continuaremos relacionándonos con Egipto en forma sincera y directa sobre su trayectoria política y para plantear cuestiones relativas a los derechos humanos y a una forma política en los más altos niveles. Según el periódico The New York Times, la decisión de Obama demuestra que ha decidido finalizar su castigo hacia el Cairo por haber derrocado al presidente electo y que, en cambio, se está centrando en la meta común de combatir a los extremistas en Libia y Yemen.
Tens of thousands of people marched against violent extremism in Tunis Sunday.
Decenas de miles de personas marcharon contra el extremismo violento el domingo en Túnez, tras el tiroteo perpetrado este mes en el Museo Bardo. La marcha tuvo lugar al día siguiente de que el gobierno de Túnez declarara haber matado a un integrante de Al-Qaeda que identificó como principal sospechoso del ataque. El ex dirigente militar Muhammadu Buhari derrotó al actual presidente Goodluck Jonathan en las elecciones presidenciales de Nigeria. Jonathan reconoció la derrota después de que los resultados mostraran que había perdido por una diferencia de 2,7 millones de votos. Es la primera vez que un partido de la oposición de Nigeria llega al poder a través de elecciones democráticas. Un portavoz del partido de Buhari, Congreso de Todos los Progresistas, aclamó el resultado histórico. Lai Mohammed declaró:
We are all happy because we are witnessing history.
Estamos contentos porque estamos siendo testigos de una victoria histórica en el sentido de que es la primera vez que un gobierno deja el poder en forma democrática. Antes, cuando nuestros gobiernos no eran populares o bien se instalaban en el poder o eran derrocados por los militares.
La victoria democrática de Buhari lo vuelve a colocar en el poder luego de 3 décadas. Presidió Nigeria durante casi 2 años antes de encabezar un golpe militar en 1983. Buhari fue responsable de un grave ataque contra las libertades civiles que incluyó el encarcelamiento de sus opositores políticos, entre ellos el legendario músico nigeriano Fela Kuti. Sin embargo, realizó campaña en contra de Jonathan con la promesa de que ahora ha cambiado y respeta los ideales democráticos. Jonathan terminará su mandato en medio del descontento de la población debido a su incapacidad para acabar la insurgencia de Boko Haram, que tuvo como consecuencia el secuestro de alrededor de 300 estudiantes hace un año. Mohamed Ibn Chambas, director de la Oficina de Naciones Unidas en África Occidental, habló ante el Consejo de Seguridad mediante transmisión de video en directo y describió la amenaza que representa el grupo militante Boko Haram. Mohamed Ibn Chambas declaró:
"Today, as we meet, though weakened, the group continues to commit horrendous..."
Hoy, mientras estamos reunidos, a pesar de haberse debilitado, el grupo continúa cometiendo actos atroces contra civiles, entre ellos mujeres y niños. Hemos recibido denuncias de que han secuestrado y abusado de niños, los han reclutado, mutilado y matado. Las escuelas del noreste de Nigeria ya no son lugares seguros para aprender, dado que muchas de ellas continúan siendo atacadas, saqueadas o destruidas. Varias escuelas en las zonas que constituyen blancos de Boko Haram en Camerún y Níger también permanecen cerradas.
Several schools in the areas targeted by Boko Haram in Cameroon and Niger also remain closed.
Meanwhile, 2 Nigerian journalists working for Al Jazeera have been detained in their hotel room.
Mientras tanto, 2 periodistas nigerianos que trabajan para Al Jazeera fueron detenidos en su habitación de hotel en Maiduguri durante una semana. Las autoridades nigerianas acusaron a Ahmed Idris y Ali Mustafa de trabajar sin autorización, pero Al Jazeera afirma que estaban acreditados. En Kenia, funcionarios afirman que 147 personas, principalmente estudiantes, murieron cuando militantes de Al-Shabaab irrumpieron en una universidad de Garissa y perpetraron el peor ataque en el país desde el bombardeo de 1998 contra la embajada de Estados Unidos. Hombres armados ingresaron a los dormitorios de la universidad, separaron a musulmanes de cristianos y posteriormente mataron a los cristianos. El sitio duró alrededor de 15 horas antes de que las fuerzas de seguridad mataran a 4 milicianos. Naciones Unidas ha reconocido que miembros de su fuerza de paz utilizaron fuerza excesiva no autorizada al abrir fuego contra manifestantes en el norte de Malí en enero. Una investigación de la ONU concluyó que 4 oficiales de las Naciones Unidas dispararon y mataron a 3 civiles e hirieron a otros 4 en la localidad de Gao. Los oficiales del mantenimiento de la paz serán enviados de regreso a Ruanda, de donde provienen.
En Bangladesh, un secular blogger ha sido hackeado a muerte.
En Bangladesh, un bloguero laico fue asesinado a machetazos en el segundo caso de este tipo en poco más de un mes. 2 estudiantes fueron arrestados por el asesinato de Osikur Rahman por sus críticas al Islam. Rahman había expresado solidaridad con Abhijit Roy, otro bloguero laico asesinado el mes pasado al publicar "Soy Abhijit" en los medios sociales. En Quebec, un estudiante de 18 años afirma que presentará cargos contra la policía de la ciudad tras haber sido golpeada en el rostro con una lata de gas lacrimógeno. Naomi Trudeau Tremblay estaba participando en una manifestación contra los recortes del presupuesto provincial cuando un oficial lanzó la lata de gas lacrimógeno en su rostro a una distancia muy corta. La estudiante describió el incidente. Naomi Trudeau Tremblay relató: "No podía respirar, no me di cuenta enseguida que estaba tan hinchada. Puse mis manos en mis mejillas. Estaba tratando de recuperar el aliento y luego perdí el conocimiento durante unos 2 minutos, no mucho tiempo. Cuando me desperté, me toqué la cara y sentí que estaba quemada."
En otras noticias,
German prosecutors say the co-pilot accused of deliberately crashing the German Wings plane.
Fiscales alemanes afirman que el copiloto acusado de estrellar intencionalmente una aeronave de German Wings en los Alpes franceses, provocando la muerte a las 150 personas que viajaban a bordo, había realizado búsquedas sobre el suicidio y las puertas de cabina de avión en los días previos a estrellarse. El fiscal Christoph Kampa reveló los hallazgos. Christoph Kampa declaró:
Según los resultados, el usuario se informó acerca de tratamientos médicos, así como acerca de distintos tipos y formas de llevar a cabo un suicidio. Al menos un día realizó búsquedas durante varios minutos acerca de puertas de cabina de avión y sus precauciones de seguridad.
Información recuperada de una caja negra recientemente descubierta parece demostrar que Andreas Lubitz aceleró intencionalmente el descenso del avión después de haber trancado la puerta, dejando al capitán fuera de la cabina.
Estados Unidos.
El gobierno de Obama anunció nuevos recortes a las emisiones de carbono previo a las negociaciones sobre el cambio climático de la ONU a llevarse a cabo este año en París. El secretario de la Casa Blanca, George Earnest, afirmó que la medida anunciada sigue la línea del acuerdo para la reducción de contaminación alcanzado con China el año pasado. George Earnest expresó:
el hecho es que el tipo de acuerdo que el presidente logró con China y su implementación aquí en Estados Unidos tendrá un impacto positivo en la contaminación por carbono, tendrá un impacto positivo en el intento de que el aire sea más puro para todos los estadounidenses que están en este país, tendrá un impacto positivo en nuestra economía. Es por ese motivo que el presidente lo busca con tanto empeño.
En un comunicado, el Centro para la Biodiversidad sostiene que la reciente promesa del gobierno hace uso de explicaciones engañosas para disfrazar reducciones débiles que no impedirán el calentamiento catastrófico. El centro agrega además, los esfuerzos a nivel mundial para impedir un cambio climático catastrófico dependen de que Estados Unidos haga recortes mucho más ambiciosos a la contaminación que provoca el calentamiento del planeta. La noticia tiene lugar al tiempo que la Universidad de Siracusa se ha convertido en la más reciente de las instituciones educativas que se suman a una creciente lista de instituciones que retiran inversiones de los combustibles fósiles. El martes los administradores aprobaron retirar el capital de 1.800 millones de dólares de la universidad de empresas vinculadas a los combustibles fósiles. El movimiento de desinversión que encabezan las universidades llama a depurar la cartera de inversiones de activos vinculados a empresas que provocan y obtienen ganancias a partir del calentamiento global. Decenas de mujeres inmigrantes detenidas en el centro de detención familiar Carnes, en Texas, iniciaron una huelga de hambre alegando que la salud de sus hijos se está deteriorando tras las rejas. Activistas afirman que 80 mujeres iniciaron la huelga el lunes exigiendo su liberación y negándose a prestar todo tipo de servicio dentro de las instalaciones. Las mujeres son solicitantes de asilo que afirman que este se les negó a pesar de haber demostrado un temor creíble a sufrir violencia si regresaban a América Central. Por otra parte, defensores de los derechos de las mujeres, entre ellos una persona que presta asistencia jurídica al grupo Raíces y que fue entrevistada recientemente por la productora de Democracy Now!, Renee Feltz, afirma que se les ha impedido visitar Carnes. En el estado de Baja California, México, agricultores que recogen frutas y verduras para consumidores de Estados Unidos continúan una huelga histórica que lleva 2 semanas. Los agricultores, que en un día pueden ganar lo mismo que ganan los trabajadores de bajo salario de Estados Unidos en una hora, rechazaron un aumento del 15% de su salario y exigen un mayor aumento de beneficios y que se ponga fin al maltrato y otro tipo de abusos. En el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, despachadores, personal de limpieza y otros trabajadores entraron en huelga el jueves en demanda de mayores salarios y beneficios. Los trabajadores perciben unos escasos $7.25 por hora. Quieren que el aeropuerto cumpla con el requisito que impone el pago de mayores salarios en instalaciones de propiedad municipal. Por otra parte, trabajadores de McDonald's marcharon en decenas de ciudades desde Nueva York hasta Los Ángeles en demanda de que se expanda el plan de McDonald's de aumentar los salarios al menos $1 por encima del salario mínimo local. La medida se aplica solamente al 10% de los trabajadores, a aquellos que no son contratados por franquicias, unas 90.000 personas, y tiene lugar previo a una huelga nacional de trabajadores de establecimientos de comida rápida que se llevará a cabo en cientos de ciudades el próximo 15 de abril en el marco de la campaña Lucha por 15, en procura de un salario de $15 la hora. En Queens, Nueva York, 2 mujeres acusadas de acumular materiales para construir una bomba han sido arrestadas en un operativo encubierto del FBI. Noel Valenzas y Asia Siddiqui, ambas ciudadanas estadounidenses, son acusadas de simpatizar con Al-Qaeda y el autodenominado Estado Islámico. Un agente encubierto parece haber haber desempeñado un papel fundamental en el operativo al descargar información sobre explosivos y comprar con esas elementos para construir bombas. Mientras tanto, un ciudadano estadounidense antiguamente considerado un importante miembro de Al-Qaeda que Estados Unidos había pensado incluir en su lista para matar, fue enviado secretamente a Nueva York tras haber estado detenido en Pakistán. Muhannad Mahmoud Al-Farek fue recomendado por el Pentágono para integrar la lista para matar antes de que el gobierno de Obama rechazara matar a otro ciudadano estadounidense.
En otras noticias,
cerca de 800 familiares y personas investigadas en Guatemala demandaron a la Universidad Johns Hopkins por su presunta participación en un programa del gobierno de Estados Unidos por el que deliberadamente se infectó a cientos de personas con sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual en las décadas de 1940 y 1950 en Guatemala. La demanda por $1,000 millones entablada en Maryland acusa a Johns Hopkins y a la Fundación Rockefeller de contribuir en el diseño, apoyo, fomento y financiación de pruebas sin consentimiento. Y el periodista encarcelado y ex Pantera Negra Mumia Abu-Jamal fue trasladado de regreso a prisión luego de haber sido llevado a la unidad de cuidados intensivos de Schuylkill Medical Center, ubicado en Postville, Pensilvania, tras haberse desvanecido a causa de un shock diabético. Quienes apoyan a Abu-Jamal afirman que en el hospital estuvo bajo intensa guardia, aislado de sus visitantes. Tras protestas a nivel internacional, se permitió la visita de familiares cercanos, entre ellos su hermano Keith Cook. Keith Cook expresó:
Mumia estaba encadenado a la cama. De hecho, había dos agentes de policía en la habitación y tres al otro lado de la puerta, por lo que no se podía hablar de nada que uno no quisiera que escucharan. Eso estaba claro. Cuando lo visité, almorzó frente a mí y lo ayudé a cortar la carne. Tenía un brazo con esposas y en el otro brazo una aguja que le daba insulina. Estaba sonriente, era obvio que estaba débil y que no se sentía como de costumbre, pero igual tenía una sonrisa en la cara e hizo un par de bromas, por lo que su sentido del humor estaba presente, pero se sentía muy mal. El informe del día siguiente fue que estaba peor.
El traslado de Mumia Abu-Jamal tuvo lugar el mismo día en que se celebró audiencia por una ley de Pensilvania que, según afirma, socava la libertad de expresión. La ley fue aprobada después de que Abu-Jamal pronunciara un discurso de graduación previamente grabado en la Universidad Goddard de Vermont. La ley autoriza la censura de los discursos públicos de los reclusos si un juez considera que los mismos podrían ocasionar angustia mental a las víctimas.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.